Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a los que continuáis con nosotros desde primera hora de la mañana, las 8 y 25, cuando os dábamos la información local en ese primer informativo de la mañana, y a los que os incorporáis a esta hora del mediodía a COPE Vigo, sintonizando el 104.7 de frecuencia modulada, y por supuesto a los que abrís nuestra página web cope.es/Vigo. Tenemos una temperatura en el centro de Vigo, en el exterior de nuestros estudios en la calle del Príncipe, de 24 grados. Nosotros trabajamos en redacción para manteneros informados, el equipo de informativos que componemos ahora en este mes, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez en las competencias técnicas de nuestro tiempo del mediodía, y escucháis a Antonio Bernárdez. Este miércoles algunas instituciones de Vigo se pondrán de gala para recibir al embajador de Portugal en España, Francisco Ribeiro de Meneses, que visita Galicia y también nuestra ciudad. El programa le llevará a entrevistarse en Santiago con el presidente de la Xunta de Galicia, y en Vigo lo hará con el alcalde de Vigo. Girará visita al centro Camões y a las nuevas instalaciones del consulado en Vigo. Nos lo contará el cónsul de Vigo, precisamente, Manuel Correia da Silva. Y hoy está teniendo mucha repercusión la decisión de Reino Unido de que todas las personas que regresen de España a la isla deberán pasar una cuarentena en sus domicilios. Esto supone un quebranto enorme para muchas personas que estos días están pasando con sus familiares jornadas de descanso, pero tendrán que regresar a su residencia en particular y trabajos en Londres. Ruth, una joven viguesa que trabaja en aquella capital, nos contará su situación. Y trataremos de conocer cómo se vive este verano especial en los albergues del Camino de Santiago. En Vigo la Xunta, ya sabéis, construye uno en la Plaza del Berbés, y en Mos y en Tui hay dos albergues oficiales. Nosotros iremos hasta el de Mos para conocer los datos que nos pueda aportar Vanessa Ferreira, que es la responsable de aquel centro de acogida, sobre los peregrinos que este año están haciendo el Camino de Santiago, tanto el portugués como el de la costa. Esto y más hoy aquí en nuestro tiempo del mediodía, por si os apetece acompañarnos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
El avance informativo que, como siempre, nos lleva a esa situación de infectados por coronavirus en toda el área sanitaria de influencia, y que, según nos acaba de facilitar el Sergas, a día de hoy hay 44 casos activos por coronavirus. Hay dos hospitalizados, uno en la UCI y otro en planta del Álvaro Cunqueiro. 42 personas están en sus domicilios pasando la enfermedad y 2.190 se han recuperado. Pero la incidencia es mayor porque se está estudiando entornos de personas infectadas durante el fin de semana, que están pasando también una cuarentena hasta verificar que los PCRs les liberan de esta situación de infección. Por lo tanto, en Vigo, a golpe de lunes, hay 44 casos activos.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer la previsión del tiempo que hay para esta tarde y también de manera global para esta semana. Es Carlos Oteros desde Meteo Galicia quien nos ofrece los datos.
Saudos, o tempo na zona de Vigo continúa marcado polas altas presións, así que empezamos a semana como rematamos a anterior, con ceos moi abertos, brisas costeiras que deixan a temperatura nos 26-27 graos, e vento prácticamente en calma. Mañá martes teremos unha baixa de temperatura, un aumento de nubes, pero a partir do mércores recuperaremos o anticiclón e as elevadas temperaturas.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Thank you. La situación del tráfico a esta hora en las calles y avenidas de la ciudad prácticamente repite página como la semana pasada a esta hora, es decir, en el entorno de Gran Vía hay cierta densidad de vehículos, en Plaza de América también y en Plaza de España todos aquellos que bajan hacia Lepanto se encuentran con las obras. En Sanjurjo Badía alguna incidencia, por lo demás en las calles de Vigo se circula con cierta fluidez.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana a primera hora conocíamos la noticia de que el embajador en España de Portugal va a visitar Galicia y en particular la ciudad de Vigo. Sabemos de un encuentro que va a tener con el presidente de la Xunta, pero queremos conocer en boca del cónsul en la ciudad de Portugal, Manuel Correia da Silva, cuál va a ser ese itinerario que tiene previsto a la hora de acercarse a nuestra ciudad, además de hacerlo a Santiago de Compostela. Manuel Correia da Silva, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo está ese programa previsto para recibir con alfombra roja al embajador de España en Portugal?
Ah, el programa está terminado. Eu fico, obviamente, muito contente porque o senhor embaixador, o novo embaixador de Portugal em Madrid, decidiu visitar a Galiza como primeira comunidade autónoma depois dele apresentar as credenciais junto do rei Filipe VI. Por isso é para a Galiza e para mim estou muito contente por ter decidido pela Galiza a sua primeira visita.
Está claro, e uma primeira cita onde vai estar em Vigo visitando o Centro Camões, todo um referente de Portugal aqui em Vigo, no sul de Galícia, e as novas instalações do consulado na Calle El Príncipe.
Sim, ele vai chegar amanhã à noite, amanhã vamos lhe mostrar o Camões, o Centro Camões, na Casa Arins. A casa que foi colocada à disposição pela Câmara de Vigo. E no dia seguinte vamos estar no Presidente da Junta da Galiza e vamos visitar o Reitor da Universidade de Vigo, desculpa, da Universidade de Santiago de Compostela. E depois da parte da tarde temos um encontro marcado com o Alcalde de Vigo e depois por fim terminamos aqui no Consulado na Rua do Príncipe.
Cónsul, esto tiene mucho que ver evidentemente por la proximidad y por esos lazos que tiene el sur de Galicia, en concreto Vigo, con el norte de Portugal.
No, tiene a ver con todo. Tiene a ver que, en primer lugar, España y Portugal son países amigos, más que amigos, son casi familia. Y por otro lado, obviamente, a Galicia y el norte de Portugal tienen una ligación que nem uma fronteira, nem duas fronteiras conseguem separar. Por isso, nós vivemos, infelizmente, há pouco, o que significa ter uma fronteira, aquilo que nós já não estamos habituados, e exatamente para nunca mais tenha que haver a fronteira, convém manter as amizades, e a visita do embaixador é, sem dúvida, um sinal de grande amizade pela Galiza.
En un momento también donde se han normalizado después de la apertura de fronteras esas relaciones en todos aspectos económicos, sociales y culturales entre el norte de Portugal y el sur de Galicia.
Sí, claro. Hoy las cosas están a funcionar, obviamente, quer en España, quer en Portugal, quer no norte de Portugal, quer na Galiza. Infelizmente, a pandemia ainda nos está a travar un poco a todos. E todo o cuidado é pouco, dizemos assim. Aqui em Espanha, e nomeadamente na Galiza, é obrigatório já a máscara facial, mesmo quando se anda na rua, no exterior. Nós em Portugal ainda não obrigamos no exterior, mas temos todos de ter maior cuidado. Obviamente que esta situação hoje traz algumas limitações, mesmo nas ligações económicas, claro.
Manuel Correia, la situación del coronavirus en Portugal está afectando más al sur que al norte ahora mismo, ¿no?
No, o sur está ótimo. O Algarve, o Alentejo está no fundo, diría quase corona free. Nós tivemos ali uns picos à volta de Lisboa, não na cidade de Lisboa, mas à volta de Lisboa, tivemos sim. Que agora estão controlados com os números que andam à volta de 200 pessoas por dia, mas é à volta de Lisboa. O norte de Portugal, o centro de Portugal, Portugal e o sul de Portugal, não há qualquer problema, são um número sem significado.
Bueno, pues nos alegramos de que esto sea así, independientemente de ese foco detectado en Lisboa, que esas relaciones y esas visitas entre portugueses a España y españoles o gallegos a Portugal se puedan seguir manteniendo en estos meses de verano, que será bueno para las dos economías. Manuel Correia da Silva, muchas gracias por atender la llamada de COPE.
De nada, un abrazo, adiós.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
COPE Vigo
104.7 FM. En Onda Media 900.
Nosotros continuamos en COPE Vigo con la información y el entretenimiento de todos los días en estos momentos del mediodía, donde muchos de vosotros sintonizáis al 104.7 y estáis pendientes de la información que os ofrecemos y también de ese entretenimiento a través de algunas entrevistas que resultan de interés. Pero hoy hay una noticia que tiene carácter europeo fundamentalmente, que incide en España, que incide en Reino Unido, como es el anuncio de aquel país que va a provocar que las personas que regresen de España a la isla tengan que pasar una cuarentena. Esto no es un mal menor, porque hay muchos residentes de Inglaterra que bien están de vacaciones, bien han venido a visitar a sus familias a este país y ahora tienen que regresar, y a lo mejor lo tienen que hacer con cierta celeridad para no tener que pasar esa cuarentena, porque supone un quebranto de todo tipo, perder jornadas de vacaciones, de estar con la familia y también plantear una situación como esta en sus entornos laborales, donde tienen que manifestarse en el sentido de que no pueden acudir al puesto de trabajo porque aquel gobierno les obliga a pasar una cuarentena. Podría ser el caso de Ruth, que es una chica viguesa que trabaja y reside en Londres, que tenía previsto estar aquí 15 días de vacaciones, pero a lo mejor tiene que adelantar este regreso. Ruth, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bien, ¿cuál es tu situación particular? Tú estás pasando aquí unas vacaciones en el entorno de tu familia. Tenías pensado alargarlas todavía alguna semana más. ¿Qué te planteas ahora mismo?
Pues bueno, te cuento. Tenemos pensada la vuelta el 18 de agosto. Eso supone 14 días de cuarentena hasta el 1 de septiembre. Entonces, bueno, nos salvamos por los pelos porque nos reincorporamos en la oficina el 2 de septiembre. Pero bueno, teníamos el último fin de semana de agosto un viaje planificado y evidentemente vamos a tener que cancelar o posponerlo debido a estos 14 días de cuarentena que comentas.
¿Conoces el caso de compañeros, amigos, tanto personales como de trabajo, que se vean inmersos en esta misma situación o parecida?
Claro, esto es una medida, sobre todo por lo que hemos comentado, porque he hablado con familiares, con conocidos, nos ha roto los esquemas esta medida, porque ha sido una medida que la han anunciado ya para aplicarla. No nos han dado ni siquiera un margen de 72 horas o de 48 horas, un poco pues para poder organizarte, ¿no? Tanto a los españoles residentes en Londres, que hemos venido, como bien comentas, a visitar a nuestros familiares, ¿no? Después de estos confinamientos, estos meses de confinamiento tan largos, como a la inversa, ¿no? Los turistas británicos, que algunos vienen a disfrutar de vacaciones, pero otros tienen una segunda residencia aquí. Entonces, no nos han dado ese margen, como bien comentas, pues para organizar. Entonces, bueno, te trastoca los planes al final.
El problema es económico, laboral y social.
A todos los ámbitos, porque ten en cuenta que el turismo británico que viene a España representa en algunas zonas el 40%. Entonces, estamos hablando de negocios, de hostelería, estamos hablando de hoteles que contaban con repuntar un poco, ¿no? Después de estos meses tan malos, repuntar un poco pues la temporada fuerte de verano, y que se ven que van a pasar pues un mes otra vez muy complicado.
Tú que trabajas en este entorno del sector turístico, ¿el futuro para este año ya perdido, pero la recuperación para cuándo?
Pues la recuperación va a ser mucho más lenta de lo esperado. O sea, no estamos hablando de una recuperación hasta mínimo hasta 2023. Así están las cosas. Y todo va a depender de si se encuentra una vacuna y esa vacuna es eficiente, ¿no? Que, bueno, por lo que estamos viendo en las últimas semanas, no va a llegar tan pronto como se creía. Entonces, pues bueno, la verdad que ese optimismo que teníamos hace unos meses pues está desvaneciendo. Estamos hablando de pérdidas en el sector de un 80%, en comparación con el año pasado. Eso no hay empresa que lo aguante.
Pues vamos a ver cómo encontramos esa ventana abierta hacia la recuperación, no de Inglaterra ni de España en particular, sino de todo el mundo, porque es un problema global y de alguna manera empezamos a caminar por una economía que pueda estabilizar la de muchos países en momentos muy complicados donde la vulnerabilidad de las personas y de las empresas está presente en el día a día. Pues que tengas buen regreso a Londres. Ruth, muchas gracias por estar en directo.
Gracias a ti, Antonio. Un abrazo.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Os contamos que los obispos de las 5 diócesis de Galicia han escrito una carta pastoral conjunta en la que invitan a los fieles a renovar la antiquísima costumbre eclesial de participar en la misa dominical y festiva con una presencia física y real en el seno de nuestras comunidades de referencia. Como se sabe, durante la pandemia los obispos de Galicia habían dispensado absolutamente a todos los fieles de cumplir con la obligación del precepto dominical de oír misa sin necesidad de sustitución alguna, aunque recomendasen, pero sin obligatoriedad, el seguir las celebraciones cristianas de ese tiempo por los modernos medios telemáticos. Pues ya sabéis, oyentes, que a partir de este fin de semana ya lo que pretenden los obispos de toda Galicia es provocar que los fieles puedan acudir a esas celebraciones eucarísticas en cada uno de los templos. Una información que nos remiten, así como una última hora que os contamos, porque una joven resulta herida al sufrir un accidente con una moto de agua en la playa de Toralla. Al parecer, este vehículo colisionó contra el puente, resultando herida y siendo trasladada a un centro hospitalario de la ciudad. El otro ocupante fue atendido por una ambulancia en el mismo lugar del siniestro. Así llegamos a las 12:50. Just be silent, and when life will be over, then thank you, we'll forgive you.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora, a las 12 y 50 minutos, incorporamos a nuestros oyentes de COPE. Seguimos en el mediodía a través del 104.7 y 87.8 de la frecuencia modulada. Ya sabéis que hasta la una del mediodía nos podéis seguir en cualquiera de estos dos diales.
Si quieres una casa premium a buen precio, no te pierdas las rebajas de Kibukuya. Con descuentos de hasta el 50% en sofás, dormitorios, comedores, juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. Y además, descubre nuestras liquidaciones de exposiciones. Ven a las rebajas premium de Kibukuya. Autovía Vigo Porriño, Tameigamos. Kibuk, por fin en casa.
¿Lo sientes? Escucha atentamente. Es el espíritu de Mazda que ya se mueve libre por la carretera. En Mazda, abrimos nuestras puertas con todas las medidas de protección para garantizar tu seguridad y unas promociones irrepetibles.
Descúbrelas junto a toda la gama Mazda en tu concesionario Mazda más cercano.
Augasa, concesionario oficial Mazda en Vigo. Rúa Gandarón 28 y Gregorio Espino 5. Teléfono 986-262-300. Orgullosos de Mazda.
¿Te asusta este sonido? ¿Y si te digo que es el comercial que te vendió ese segurito que ahora que estás de baja no te cubre ni el darte las gracias? Con Ama Calma, con nuestro nuevo seguro de baja laboral, te aseguramos y compensamos los ingresos que se dejan de obtener en caso de accidente o baja laboral.
Ama, seguros para gente que ama sentirse segura. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
I can't smell the roses. No, I haven't for some time. And I guess I'm striking poses every time I step outside.
Hoy lunes nos vamos hasta la Autoridad Portuaria de Vigo porque en las últimas horas saltaba la noticia de un entendimiento, de un acuerdo, lo cual consideramos positivo para la ciudad, entre Autoridad Portuaria de Vigo y Zona Franca para acometer una serie de intervenciones, para permitir que en suelo portuario también se puedan hacer planteamientos de futuro para la ciudad, y eso, como decíamos, nos resulta positivo a los ciudadanos. Para ello, el diálogo abierto con Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Satisfecho de una situación como esta, ¿no?
Sí, bueno, veníamos trabajando y quizá el mérito fue apartarlo de la discusión electoral, ¿no? Se trabajó con bastante discreción porque teníamos muchos temas, Zona Franca y el puerto juntos, ¿no? Temas que resolver, temas que están abiertos, el propio cierre de lo que es el acuerdo Abrir Vigo al Mar, pues plantea pues una serie de temas jurídicos que había que cerrar, ¿no? Había también, por otra parte, Zona Franca pues quería prorrogar su concesión, cambiar algunas cosas, ¿no? Ambos nos dimos cuenta de que el que Zona Franca tuviera una concesión para dedicarlo al aparcamiento de los coches, el único efecto que producía era encarecer la logística a Citroën, cosa que hay que evitar a toda costa, porque es nuestra industria, cogimos todo eso junto y firmamos un convenio que resuelve pues todas las discrepancias, ¿no? Y eso es bueno, porque enseguida nos permitirá pues a ambas partes acometer nuestros proyectos de inversión.
Además de una situación como esta, ese entendimiento entre Zona Franca y Puerto, Puerto y Zona Franca, también dialogábamos brevemente hace unos días sobre la situación que se da con el suelo, con el astillero Vulcano, que revierte, nunca dejó de ser propiedad de la Autoridad Portuaria, en este organismo. Me imagino que en próximos consejos será un tema que irá a debate, ¿no?
Lo que hay es que tomar nota de lo que ha dicho el Consejo de Estado, que considera extinta. Hay una diferencia legal que es sutil, que es donde la gente no entiende. Y no me extraña, porque es un tema jurídico que incluso a mí me cuesta trabajo, ¿no? Me costó trabajo comprender. Es una cosa es la extinción y otra cosa es la caducidad. La caducidad se decreta y ahí sí hay un procedimiento donde el Consejo de Estado da un dictamen y luego vuelve al Consejo de Administración para una decisión, en teoría, que puede ser distinta al Consejo de Estado, pero claro, el Consejo de Estado es el organismo asesor máximo en temas jurídicos del gobierno. gobierno, del gobierno. O sea, es decir, que no tiene fuerza legal, es una barbaridad, ¿no? Una extinción es distinto. La extinción es o está extinta o no está extinta. Si está extinta no hay nada que decir, está extinta, ¿no? Y eso quien tiene que... eso no está en la ley de nuestra de puertos y marea mercante, está en el propio reglamento, de la propia ley orgánica del Consejo de Estado, que dice que en estos casos, cuando hay una oposición, en este caso lo hubo, pues entiende el Consejo de Estado. O sea, es un dictamen, por así decir, final.
Sí.
Que no esté conforme, yo no entro ni salgo, yo lo único que defiendo es la legalidad vigente, y es lo que hay que defender. Lo que no se puede hacer es chanchullos, lo que no se puede hacer es pretender que el presidente de la autoridad portuaria, donde es blanco, diga que es negro. Eso es que no se puede hacer, ni se le puede pedir a ninguna autoridad que haga eso, es que eso es un disparate, y eso ha de entenderse. Yo ya avisé en su día, hace más de casi 2 años, al sindicato que existían estos problemas. Hablé con ellos, estuvieron en mi despacho, les dije exactamente lo que había y no se están portando con la lealtad debida. El señor administrador, por razones que desconozco, procedió a la extinción de la sociedad Vulcano, y eso automáticamente trae la extinción de la concesión. Lo dice la ley, lo dice el pliego de concesiones de Vulcano, y yo de eso no tengo la culpa. Lo que tengo que hacer es dar trámite, y luego, bueno, ¿qué se hace con esos terrenos? Eso sí es materia para el Consejo de Administración en su momento, pero no es un trámite corto, eso ya lo anuncio ahora. ¿Por qué? Pues porque no, porque el otorgar una concesión es un proceso muy largo. Bueno, estamos con una ahora y llevamos ya 8 meses de trámite, por lo menos, 8 meses que probablemente se alarguen un poco más. O sea, no es una cosa así inmediata, no es así.
Yo cuando hablaba de debate pretendía ir a hacer seguidismo de sus comentarios hace precisamente un par de días aquí en los micrófonos de COPE, donde quería trasladar precisamente el futuro de esos astilleros al Consejo, a que la gente opinase, valorase y se viesen todas las alternativas de futuro que puede tener ese suelo portuario.
Eso es lo lógico, o sea, cuando queda un suelo disponible, sea este o sea cualquier otro, el Consejo de Administración decide, bueno, pues esto es mejor abrirlo a cualquier sector económico o abrirlo a uno o reservarlo para una zona. En el marco estratégico que estamos haciendo y que vamos a aprobar a nivel nacional, es muy importante que ordenar los puertos por zonas, o sea, no tener todo repartido por todas partes. Entonces, hay un sector de astilleros y hay un sector para otros temas. Esto es algo que tiene que decidir el Consejo de Administración. ¿Qué es lo que procede a hacer? Pues probablemente procede un análisis del uso que puede tener ese puerto, los usos alternativos, ver qué es lo que más interés genera, no para el puerto en sí mismo, sino para la economía en general, en términos de empleos, en términos de dinero que se puede mover, o sea, del servicio que se le da a la industria viguesa, que es lo que es el puerto. El puerto es una interfaz, es algo necesario para la industria. Pero no podemos tomar decisiones solo porque pensando en ese cachito de terreno. Tenemos que pensarlo viendo qué es lo que más interesa a la economía del hinterland vigués en su globalidad. Y esto es lo que hay que hacer. Supongo que esto es lo que nos pedirá el Consejo de Administración en su momento.
Pues aguardaremos a ese debate en el seno del Consejo de Administración sobre ese futuro que, como dice Enrique López Veiga, mucho tendrá que ver con el empleo y con la economía de la ciudad de Vigo. Presidente, muchas gracias y buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
COPE Vigo
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Y así, a esta hora, nosotros continuamos. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Let you in. Es la 1 a las 12 en Canarias.